bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Buenas tardes, amigos y amigas de Viajando Despacio. Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el turismo en bicicleta desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta. Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bici. Saludos de Alex en la parte técnica y Chus Vázquez al micro. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Si no te quieres perder ningún programa, suscríbete al podcast en iTunes o iVoox y por favor, déjanos un comentario si te gusta el programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Avanza el mes de abril y seguimos embarcados en los 30 días en bici. En muchas ciudades de España hay actividades alrededor de esta iniciativa y, por supuesto, también en Madrid. Este domingo, 15 de abril, podrás participar en la Bachefestación, una reivindicación en bicicleta que organiza la Coordinadora Ciclista de Madrid. Un formato diferente de bicifestación en la que los ciclistas circulan en pequeños grupos cumpliendo las normas de tráfico, abarcando un área extensa de la ciudad y terminando todos juntos en un punto concreto. Será, como os digo, el próximo domingo y finalizará en la Plaza de Legazpi hacia la 1:30, saliendo desde diferentes puntos de la ciudad. Después acudirá al espacio vecinal Arganzuela, situado en la misma glorieta, para leer un manifiesto y disfrutar todos juntos de una paella. El objetivo principal es comprobar si los baches que denunciamos en la bacheclamación han sido arreglados o no, documentándolo con fotos para poder hacer un dossier que entregar al ayuntamiento más adelante. Con todo ello, se quiere poner de manifiesto la importancia del estado del firme en la seguridad de los ciclistas, que ante estos desperfectos del asfalto tenemos mayor riesgo de sufrir caídas o percances que el resto de usuarios de la vía. Os recordamos también que el martes 17 de abril, en Betravel Brand, participaremos en la charla Aventuras cicloviajeras alrededor del mundo, organizada por Ediciones Casiopea. Acompañaremos a Ruth Moll, Alicia Urrea, Pilar Tejera y a los que os animéis a venir. Desde Rutas Pangea sortearemos dos plazas para nuestro viaje de fin de semana en junio, en el que vamos a estrenar un tramo de la Vía Verde del Santander Mediterráneo en la provincia de Soria, que acaba de recuperar el programa Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura. Además, os comentamos que el pasado lunes, día 9 de abril, AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, anunció el lanzamiento de la segunda edición de sus premios Subámonos a la Bicicleta. En la primera edición, celebrada el año pasado, se recibieron más de 20 candidaturas a la mejor iniciativa privada al fomento del uso de la bicicleta. Resultaron ganadores dos amigos de esta casa, Ciclosfera y Cycling Without Age, que estuvo presente Dani de Chita para recoger el premio y, como dice AMBE, por la transmisión de unos valores y la persecución de unos objetivos de gran valía para el sector de la bicicleta. Los premios volverán a tener dos categorías: mejor iniciativa privada, a la que se podrán presentar candidaturas y cuyos ganadores, dos, tendrán como premio una dotación económica de 3.000 euros cada uno para apoyar y ayudar su labor de divulgación de los valores de la bicicleta. Y una mención especial: Liberty Seguros fue el ganador de la edición del 2017, que será otorgada directamente por el jurado de los premios de entre las propuestas que surjan en dicho jurado y que obtendrá el reconocimiento de estos premios a través de una estatuilla conmemorativa. Queremos daros también otra noticia, muy diferente. La madrugada del sábado pasado falleció en Zaragoza el sociólogo navarro Mario Gaviria Labarta. Muere a punto de cumplir 80 años. Los hubiera cumplido el 14 de abril, Día de la República. Seguro que eso siempre le alegró la vida. Una vida intensa de activismo social, antinuclear y ecologista, de sociología urbana y rural, de inquietudes y de amistades, de aulas universitarias y de un amplio trabajo investigador. Un profesor que gustaba desplazarse en bicicleta, cuando ir en bicicleta no estaba de moda, y sobre la que opinaba que es ambientalmente perfecta. La bicicleta nos da salud y libertad, nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero, y sobre todo nos ayuda y nos ayudará a salvar el planeta. os voy a leer un pequeño fragmento del artículo El erotismo de montar en bicicleta por las ciudades, un manifiesto contra los que tratan de transformar el placer de moverse en la obligación de circular, publicado en el número 1 de la revista El Ecologista en el año 1979, y donde Gaviria ya defendía el placer y la revolución de usar la bici en las ciudades. La bicicleta es la quintaesencia de la tecnología alternativa. Es un arma del pueblo. La bici es amiga de la salud y enemiga del Estado y los ayuntamientos. Ni paga matrícula ni impuestos, ni necesita carné de conducir para chicos y chicas de los 5 a los 80. Sin límite de velocidad ni de edad, las calzadas, las aceras, los jardines y las moquetas, todo es bueno para la bicicleta. No contamina, no consume, no hace ruido, no come espacio, es barata y fácil de reparar por uno mismo y hace a la gente asociable. La bicicleta es un placer sensual. Con ella moverse es un juego, un retorno a la adolescencia y a la aventura, a la descubierta y a la osadía. En el tráfico urbano la bicicleta estimula la transgresión, la desobediencia bicífica, variedad de la desobediencia cívica. Esto nos decía Mario Gaviria en 1979. Nos acordaremos mucho de él y prometemos dedicar en un próximo programa un pequeño espacio para recomendaros algunas de sus lecturas, porque la verdad es que esta persona trabajó muchísimo de forma incansable, abarcó muchos ámbitos, desde el turismo sostenible a la sociología rural, fue un avanzado de su época, un verdadero transgresor, y la bicicleta le debe mucho. Así que en un próximo programa le rendiremos también un homenaje. Ahora continuamos. Vamos con los contenidos del programa de hoy. Como siempre, te queremos llevar de viaje y vamos a recorrer el Camino de Uclés con Manuel Rossi, presidente de la asociación Amigos del Camino de Uclés. Y finalizaremos con Abril Morales. Abril está convencida de que el uso de la bicicleta favorece el empoderamiento y la autonomía de niñas y mujeres. Ella se ha propuesto propagar este mensaje a todo el mundo a través de un viaje en bicicleta hasta Argentina para luego cruzar el Atlántico y llegar a África. Ese viaje a África será un retorno. Abril nació en la Ciudad de México a los 21 años. Se fue a vivir a África como voluntaria de la organización española Nuevos Caminos. Durante 13 años brindó ayuda humanitaria en Kenia y Etiopía. Abril nos cuenta cómo se inició en el uso de la bici y sus planes para este próximo gran viaje en bicicleta. Y ahora, súbete a la bici y vámonos al Camino de Uclés. La semana pasada os hablamos del Camí de los Bon Ons, la ruta de los cátaros, un camino histórico. Y esta semana queremos hablaros de otro camino histórico también, el Camino de Santiago de Uclés, que tiene más de 8 siglos de antigüedad, como se puede comprobar en los libros de historia. En 1174 se llevó a cabo el siguiente juramento. Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Plantagenet entregan el castillo de Uclés al maestre de la Orden de Santiago, Pedro Fernández de Fuentecalada. El hecho sucedió el 9 de enero de 1174. Y decía así: lucharemos junto a ti, maestre, en defensa de las tierras cristianas y contra el infiel, y protegeremos a quienes peregrinan a Santiago. Bajo este compromiso entregamos nuestra vida al verdadero propósito de la Orden de los Caballeros de Santiago que hoy constituimos. Preservaremos entonces con nuestra sangre lo que el apóstol Santiago trajo de Tierra Santa para que, en la negrura de los tiempos, se restablezca el orden divino de las cosas con la luz de su báculo. Esto es la historia, y ahora vamos a poder ver en qué se está convirtiendo hoy el camino de Uclés. Tenemos con nosotros a la persona que ha trabajado para poner en marcha toda esta iniciativa, Manuel Rossi, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Uclés. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por atendernos. Oye, y felicidades por el trabajo, porque el Camino de Uclés hoy ha revivido, ¿no?
Sí, la verdad es que han pasado muchísimas cosas desde que comenzamos, pero bueno, día a día vamos que vamos remontando, que vamos consiguiendo metas nuevas, que vamos consiguiendo cosas, y eso es lo que nos da fuerzas a seguir, la verdad. Hemos pasado baches muy malos, pero bueno, ahora mismo, hoy por hoy, estamos felices del trabajo, sobre todo yo, que llevo un desembolso bastante importante en el camino, ya sabes.
Sí, sí, porque tú me comentabas que todo comenzó en el año 2010, tú peregrinaste por una enfermedad a Caravaca de la Cruz y fuiste haciendo el camino como peregrino, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo me encontraba en aquella época, a principios de 2010, en el Hospital Infanta Leonor, y estaba ingresado con una infección en el páncreas que, bueno, por lo que parecía, creían que era cáncer y demás, porque no estaba muy claro, ya que me infectó otros órganos y demás. Y en aquella época, pues, veía en la televisión el spot que ponían de Año Santo de Caravaca de la Cruz. Entonces, yo desde la habitación, pues dije, bueno, pues si Dios me da un poco de vida más, me voy a ir peregrinando desde mi casa, vamos, desde prácticamente desde el hospital hasta el santuario de Caravaca, la Cruz Santa. Y así lo hice. En cuanto que me dieron un poco el alta hospitalaria, y aunque estaba de baja y estaba en casa, no de baja de trabajo, porque la verdad es que ya no trabajaba, pero bueno, estaba de baja médica por el problema que tenía. Uh-huh. Pues planteé irme a Caravaca de la Cruz a pedir a la Cruz Santa mi curación. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, lo que ocurre es que, bueno, pues hay creencias que van por encima de todo, ¿no? Y yo empecé la peregrinación desde la puerta de mi casa. Un compañero mío, Carlos, de la niñez, no quiso dejarme solo por mi circunstancia y la situación que estaba, y se vino conmigo más que nada por acompañarme y porque no me pasara nada, claro, porque yo salí con 39 de fiebre de mi casa. Y llegué por el camino, fuimos sellando las credenciales a lo largo de todo el camino, y llegué a Horcajo de Santiago, un pueblo de La Mancha, que curiosamente me sorprendió que hubiera tantos pueblos referenciados a Santiago, porque todos pertenecían a la Orden de Santiago. No, a lo contrario de lo que pensamos, no todo el Camino de Santiago se basa en Galicia o se basa en otros puntos. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que el apóstol Santiago desembarcó en la Dársena, en Cartagena, y desde ahí comenzó a evangelizar Europa, con lo cual el salto que tuvo que dar para llegar a Europa y para llegar a la parte de arriba, tuvo que pasar sí o sí por La Mancha, por toda esta zona del monasterio, por todos estos sitios. Entonces, por donde iba pasando, iba evangelizando, y a medida que iba pasando por las aldeas, poblados, pues se iban convirtiendo en de Santiago, vaya. De hecho, Horcajo, sí. Santiago, Villamayor de Santiago, Villarrubia de Santiago, todos los pueblos son de Santiago, vaya. Ajá. Incluso, curioso, la Guardia Civil o la Policía Municipal o la Policía Local, el Ayuntamiento en sí, todos los sitios oficiales, curiosamente, tienen un sello con la Cruz de Santiago y las dos viras, lo que era el S de la Orden de Santiago y lo que era la peregrinación, las viras. En el pueblo este, en Horcajo, mismamente, pues el cura don Julián me comentó que me faltaba el sello del monasterio de Santiago Apóstol, el más importante de todos, y yo, si te soy sincero, no no sabía ni que existía. Para Y mira que había hecho peregrinaciones, que había ido a Roma, había ido a Asís, había ido a muchísimas peregrinaciones en Europa y en España, pero sin embargo, pues el desconocimiento pues me hizo no saber que había ese monasterio. Sí. Y tras 2 horas en su casa explicándome un poco lo que era la importancia que tenía en la historia del monasterio de Santiago Apóstol en Uclés, con referencia a lo que es la Catedral de Santiago y a las peregrinaciones, pues fue cuando decidí ponerme a trabajar en ello y investigar. De hecho, tuve al bibliotecario de Uclés trabajando más de 3 meses buscando en los libros cosas que pusiera de peregrinos, que algo relacionado, ¿sabes? Algo que lo relacionara. Y así sucedió. Después de varios meses, una de las llamadas que tuve era que en un tomo de uno de los libros pues hacía constancia de que existía un hospital de peregrinos en la parte baja del monasterio, vamos, del pueblo, que data de 1510, y a su vez, nada más salir del hospital de peregrinos y enfermos, porque en aquella época los peregrinos eran casi todos enfermos, porque peregrinaban para pedir por su curación, más o menos como yo hice aquí, pero en otra época. Entonces, los hospitales no eran como albergues, pero eran diferentes, porque los hospitales eran precisamente para que se curaran los peregrinos que se dirigían a Santiago, bien de lepra o bien de tuberculosis o bien de lo que fuera, ¿no? Las medicinas que había pues eran las de la época, claro. Entonces, justo en la parte baja del pueblo, que se encontraba el antiguo hospital de peregrinos, en el libro pues continuaban hablando del tema este. Ponía que los peregrinos se dirigían a Santiago de Compostela protegidos por los caballeros de la orden y atravesaban el puente del hospital de los peregrinos, que estaba inmediatamente al lado del hospital, y era el único puente que había en aquella época para atravesar el río Bedija, que es el río que pasa por Uclés, que es un pequeño río que pues en determinadas épocas del año pues tenía más caudal. Y el propio puente ya estaba, o sea, el nombre del puente era el hospital de los peregrinos, con lo cual empezamos a tirar del hilo. Y luego, en otra parte del camino, pues se pasaba por el portillo de Uclés, que era donde los peregrinos antiguamente abandonaban ya el término de Uclés, o digamos los territorios de Uclés, para adentrarse en otros territorios de otras poblaciones y demás. Y otra parte muy considerada también es el paraje del Pelegrín. Pelegrín es el latín, peregrino, y era por donde pasaban los peregrinos. Existía en aquella época, en 1174 en adelante, pues ya existía la cuesta, la llamada temible cuesta del Pelegrín, que era por donde bajaban los peregrinos o subían para ir al monasterio. Entonces, digamos que ha habido una serie de sitios y lugares por donde hemos podido llevar el camino. Lo que ocurre es que otras partes no tenemos exactamente constancia de que pasaran por allí, porque es imposible después de 8 siglos descubrir exactamente por dónde pasaba. Claro. Había unas antiguas casas de postas que utilizaba el cartero real, que también tenemos connotación de que podrían ser paso también de peregrinos, pero no olvidemos que en aquella época Madrid no existía como tal. Madrid era una población pequeña, un pequeño poblado. Lo que existía en aquella época pues era Toledo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, probablemente los peregrinos se dirigirían hacia Toledo, porque eran las poblaciones donde por el mandato del rey o lo que fuera, pues tenían protección, no estaba conquistado por los árabes ni demás, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nosotros hemos intentado reconstruir un camino. Hoy en día lo hemos logrado, porque probablemente el camino antiguamente pues iría por lo que era la carretera de Valencia, hoy en día carretera, entonces sería un camino de carretas, porque no existía otra cosa. Y hemos intentado reconstruir un camino primando el 100% de seguridad para el peregrino. Porque ¿de qué nos serviría hacer un camino que fuera peligroso, que tuviera muertes, que tuviera accidentes? ¿No me entiendes?
Sí, sí, totalmente.
Entonces, lo que ha primado en reconstruir, ya que no íbamos a poder reconstruir el camino por donde realmente era, porque levantar 8 siglos, desempolvar 8 siglos, de la noche a la mañana, pues va, sería imposible, vaya, es que eso es, y más no teniendo los datos exactos y las coordenadas exactas por donde pasaba, ya te digo que muchos ahora mismo seguramente estarían sepultados por las autopistas o vete a saber.
Seguro que sí, ¿no? Al final todos los caminos de Santiago iban por las vías más principales de
claro,
su época, ¿no?
Y... efectivamente. Antiguamente, si te pones a pensar, los peregrinos que entraban por Francia atravesaban Ibañeta por Roncesvalles y salían a Roncesvalles, y de Roncesvalles era el único camino que había, era el que iba a Pamplona, es decir, no había otro camino, entonces iban por el camino a Pamplona, que hoy en día es la general de Roncesvalles a Pamplona, y eso sucedía desde Pamplona a Logroño, desde Logroño a Burgos, iban por las generales, no había absolutamente caminos paralelos, ni había nada, era la propia general que con el paso del tiempo pues se fue convirtiendo el camino de carretas en carretera general, luego se convirtió en autovía y hasta nuestros días, y sí, ahora sí, ya hasta algunas hasta peajes y demás,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
No, que no nos engañemos con esto, porque muchas de los caminos por los que transitamos no va el peregrino por donde iba, va al lado o se supone que va a unos cientos de metros o a unos metros, pero para ir tendrían que volver el tiempo atrás y dejarlo como estaba, pero sí es imposible por el avance del tiempo, ¿sabes?
Y nada menos que salir de Madrid, ¿no? Que
sí, claro,
salir de Madrid, una ciudad tan grande, tan dinámica, que...
En Madrid la verdad es que yo cuando me planteé sacar el proyecto hasta adelante, te voy a ser sincero, trabajé unos 7 meses en un proyecto porque yo me fijé en que el peregrino no podía estar cruzando la autovía de Valencia cada 2x3, que era muy peligroso, y me hace creer que el camino tendría que ir por la derecha de la autovía, por los pueblos paralelos a la derecha, como podría ser Morata, Valdelaguna, todos estos pueblos que van paralelos a la derecha, Santa Cruz de la Zarza, además.
Sí.
Y luego ya cruzan en el último momento para solamente hacer un cruce. Y me equivoqué totalmente porque había muchísimos tramos de carretera. Chinarcén era peligroso. Después de muchos meses tomando datos de los lugares de paso, todo, al final lo tuve que romper y decir, bueno, voy a empezar de cero porque no tiene futuro esto. No puedo llevar a un peregrino por un lugar donde están pasando coches de continuo y sin un arcén. Eso es imposible. Entonces fue cuando tracé el itinerario nuevo, aprovechando también la vía verde del Tajuña, que con lo cual eso me daba unas ventajas muy grandes porque pasaba de población en población y no tenía peligro, ya que su mayoría del recorrido pues va protegido, no pueden pasar vehículos a motor. Entonces eso era un factor importante, incluso accesible en un 70% del camino a discapacitados, a minusválidos. Entonces eso era otro punto a favor. Entonces ya te digo, continuamos con el trazado hasta desde Estremera hasta allí, y eso sí que ha sido una suerte, o sea, suerte tremenda, que el propio camino, digamos, nos ha llevado a lo que era la cuesta del peregrín y el paraje del peregrín, por donde antiguamente efectivamente pasaban los peregrinos. Pero claro, si te pones a pensar un poco, el peregrino antes iba buscando siempre la línea recta dirección Santiago. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos hecho lo mismo a la inversa y al final hemos ido por el mismo camino, si te pones a pensarlo, porque si una persona quiere ir de un punto a otro y utiliza la parte más recta y la otra persona desde el punto contrario hace lo mismo, al final van por el mismo camino.
Serán coincidentes, desde luego.
Claro,
que sí.
Claro, efectivamente. Teniendo en cuenta que tantos caminos, tantos no hay para no coincidir, ¿me entiendes?
Sí,
o sea,
sí.
Incluso aunque fueran paralelos 1 kilómetro, 2, pero no es el caso porque no existen otros caminos. O sea, existen otros caminos de labranza o de cultivos o de otras cosas, pero el camino como tal era ese. Que no tengamos constancia efectivamente de que a partir de la Cruz del Pelegrín y del Paso fuera ese hasta allí, porque antiguamente también hay constancia de que iban a Villarejo de Salvanés, que es donde estaba la Torre de Santiago, que era un lugar donde les protegían, ¿sabes?
Sí,
lo
sí.
Que ocurre que la torre, ese pueblo está en pleno autovía ya, y claro, si los llevas ahí a la autovía, ya ¿cómo lo sacas de ahí luego otra vez? ¿Me entiendes?
Desde luego que sí, porque sí. Ahora el camino sale de Madrid por el Valle del Manzanares,
sí.
nos lo encontramos ya totalmente señalizado. Yo veo muchísimas veces vuestras señales cuando salgo por el río Manzanares o cuando voy por Rivas o Arganda o en la propia Vía Verde del Tajuña, y ahí os habéis pegado un trabajo excepcional, ¿no?, señalizando todo el recorrido.
Sí, la verdad es que yo concretamente, bueno, de las ayudas que he tenido han sido mínimas. Cuando comenzamos, yo me presentaba a los ayuntamientos para hablar con los alcaldes que ya ni siquiera están, porque con el paso del tiempo, pues cada 4 años van cambiando y esto, y algunos y otros no. Yo les presentaba el proyecto: mira, pues voy a intentar señalizar el camino de Euclés y camino de Santiago por aquí, porque tenemos constancia del paso de los peregrinos y que esto va a tener un futuro, y les encantaba el proyecto. Pero bueno, algunos eran muy, no que fueran reacios, sino que decían: el proyecto es muy bonito, pero por aquí no va a pasar nadie, como diciendo, tienen muchos pájaros en la cabeza, vaya. Y hoy en día algunos de los alcaldes que digamos un poco reacios a esto, hoy en día me dan la razón, dice: llevaba razón y lo siento, porque de lo que no se sabe y no se entiende, pues se desconoce totalmente, ¿sabes? Pero lo que tú dices en cuanto a la señalización, pues sí, desde el 2010 me empeñé en recuperar el camino, en recrear el camino, en darle otra, en darle vida. Y al no tener ayuda ninguna de los ayuntamientos, pues todo salía de mi bolsillo. O sea, si había que comprar pintura, de mi bolsillo. Si había que ir a pintar, de mi bolsillo. Si había que señalizar, de mi bolsillo. Carteles, máquinas que compraba para tallar o para grabar la madera, cemento, hormigón, todo lo que se utilizaba, pues salía de mi cuenta, vaya. Así ha sucedido hasta hace, pues, escasos 2 años, que, por ejemplo, ya el ayuntamiento de Arganda, pues, colaboró un poco con la señalización y nos dio los azulejos y los mojones, y el material y la mano de obra, pues fue a cargo de la cofradía de Santiago Apóstol, que soy cofrade, y de la asociación. Entonces, ahí ya, bueno, pues tuvimos una ayuda de por lo menos los bloques de hormigón y los azulejos, que no es que fuera mucho, pero bueno, pero ya tuvimos algo. Y luego le siguió Rivas, que Rivas ya ha tomado cartas en el asunto, y ellos mismos han construido los mojones un poco con la ayuda nuestra, de dónde iban, de dónde tenían que estar colocados y demás, y los kilometrajes y todo, pero digamos que el trabajo íntegro ha sido de ellos. O sea, hay que felicitarlos, porque son los que han empezado a aportar más, digamos, un poco más que los demás. Y luego, pues ahora Morata está siguiendo el camino a Rivas. De la misma manera que han hecho ellos, pues están colocando los mojones, están colocando los azulejos, todas las cosas, incluso 2 monumentos que van a colocar también cerca de la plaza y otro de la puerta de la iglesia. Luego, pues llegará un poco más adelante, pues la apertura de un refugio o albergue de peregrinos, que la idea que yo tengo es que haya un refugio en cada pueblo, porque hay muchísima gente que no puede andar largas distancias y no se la puede privar de hacer el camino por eso. Entonces el camino necesita albergues en todos los pueblos para que la gente se adapte a sus condiciones físicas.
Y con volviendo, perdona que te interrumpa, sí, un momento, Manuel, volviendo a Rivas.
Sí.
Rivas está también muy involucrado en intentar que se mejore el paso por el antiguo puente del ferrocarril del Jarama, ¿no? Que es el que permite también cruzar el río Jarama a la altura de los cantiles del Piul, ¿no?, en ese paraje.
Sí, el llamado puente del tren del vapor, refieres.
Sí, sí.
Bueno, el puente del tren del vapor, pues está acondicionado, se han tapado todos los agujeros que había, se han puesto chapas nuevas. Los grafiteros no conseguimos detenerlos, porque es una lacra que continuamente están pintando con los grafitis todo, y hay que cada 2x3 hay que repintar el puente, porque es una vergüenza. Pero bueno, es lo que nos toca con este tipo de colectivo, ¿no? Entonces, por el puente, pues te puedo decir que pasan unos 2.000 y pico, 3.000 peregrinos al año, y no reviste ninguna dificultad, porque no, lo único que yo les digo a los de la bicicleta es que por favor no pasen montados, porque cualquier toque con el manillar, con alguna parte del puente, pues te caes, vaya.
Sí, sí, sí.
Entonces, la empresa que lleva esto, que es lo del tren del vapor, puso que toda la persona ajena a ese lugar que pase, pero es bajo su responsabilidad. Bueno, pues lo tapan con los grafitis y demás. El otro día estuve hablando con Rafael, el presidente de Ferrocarriles, y para volver a pintarlo y volver a señalizarlo bien para que la gente sea responsable, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero vamos, en cuanto a lo que me decías de Rivas, Rivas está, tiene una completa señalización de mojones y de azulejos por sus calles. Y luego, además, ahora estamos tratando con el alcalde y los concejales la apertura del albergue justo al lado de la iglesia, un edificio pequeño que hay, que era el edificio de los juzgados, que reuniría las condiciones necesarias para el primer albergue de Rivas, con lo cual potenciaría un poco el abandono un poco de los comerciantes del pueblo, que se ven sometidos a... Pues Rivas ha crecido más por un lado que por otro, y lo que era el casco antiguo pues ha quedado, digamos, aislado, soleto, no, al no tener grandes edificios, que son casas bajas todo, pues no tiene gran población para que los bares o las tiendas puedan subsistir. Sí. Con lo cual, la llegada de los peregrinos está siendo una ayuda, vaya, para los bares, las tiendicas pequeñas que hay de toda la vida, que en las que te encuentras el pan, el jamón york y unos plátanos, y ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí, sí.
Entonces, esas tiendas, esos bares se están recuperando, pues gracias a los peregrinos. Esta semana pasada, pues han estado unos 50 o 60 peregrinos en el fin de semana, pues uno ha tomado un café, otro ha tomado un bocadillo, otro ha comprado en la tienda, y bueno, pues es una ayuda para este colectivo de esa parte de abandonada, ¿sabes? Entonces estamos tratando de que el albergue pues vaya en ese sitio, porque un albergue no lo puedes hacer a 5 kilómetros del camino, lo tienes que hacer en pleno camino, por
está
donde pasa.
Claro, sí, sí, a pie de camino.
Claro, a pie de camino, porque el peregrino pasa justo por la puerta, y entonces que haya un refugio ahí, sobre todo los extranjeros me demandan muchísimo un albergue en Rivas, porque en Arganda hay acogida parroquial, pero claro, desde Madrid a Arganda son 36 kilómetros, y hay muchos peregrinos que se les hace muy duro 36 kilómetros, en bici no, bici es un paseo, como alguien dice, pero andando pues sí resulta duro.
Y nos consta que también hay muchísimos peregrinos en bici haciéndolo.
Sí, ahora empezó más en bici, y ahora se está invirtiendo. Hay ahora mismo, por ejemplo, acabo de dar 6 credenciales a unos peregrinos de Arroyo Molinos y ellos van en bicicleta. Pero es increíble que van en bicicleta familias enteras. El abuelo, la madre, la abuela, el nieto, la nieta, pues, los hijos, todos van en bicicleta. Y dice, una familia de 20 y tantos y todos en bicicleta. Y dice, caramba, no, como que te extraña, ¿no? Y luego pues está el caso contrario, que van andando, muchísima gente andando. Ahora, en lo que va de año, pues llevamos un 70% más andando que en bicicleta. Aunque parezca mentira, o sea, se está dando la vuelta a esto, ¿no? Sobre todo porque hay unos colectivos muy grandes de jubilados que lo están haciendo entre semana, a su aire, como ellos no tienen prisa ninguna, pues hacen medias etapas y sobre todo una asociación de Sendergrand, que les patrocina, digamos, la Comunidad de Madrid, les paga los gastos de ida y de vuelta, del metro, desplazamientos, y entonces eso les favorece a los jubilados pues salir a caminar, a hacer un camino sin grandes desembolsos, ¿sabes? Y que tienen el camino a tiro de su casa, porque sí, sí. No olvidemos que aquí, por ejemplo, un peregrino quiere hacer el camino y puede dormir en su casa hasta la antepenúltima etapa, puede dormir en su casa todos los días. Porque, por ejemplo, Rivas puede venirse en el metro, Arganda puede venirse en el metro, Morata se viene en el autobús, Perales se viene en el autobús, Tielme se viene en el autobús, Carabaña se viene en el autobús, Estremera se viene en el autobús y Barajas de Melo, que ya es Castilla-La Mancha, también se viene en el autobús. Quedando ya a 25 kilómetros tan solo el final del camino.
Porque en total, Manuel, el camino tiene casi 145 kilómetros, ¿no?
Sí, 144 con 600 metros. También hay que contar 14 kilómetros 500, vamos, 15 kilómetros que hay desde el monasterio a Tarancón, que es donde ellos cuando acaban el camino suelen dormir en el monasterio, o los que van en bici, ver el monasterio sellan y luego ya van a Tarancón con la bicicleta, que el camino está señalizado, pasan por el santuario de Riansares, que es un santuario también de una virgen peregrina, y desde allí a Tarancón, donde se vienen en el tren o en el autobús, y allí ya hay multitud de servicios para regresar a Madrid. Por lo cual, un peregrino que termina el camino en una hora prácticamente vuelve a estar en casa. Uh-huh. Y es un punto a favor también, tengas que venir de 800 kilómetros y tarde 7 horas en llegar.
Y Manuel, vosotros en la asociación gestionáis también las credenciales, ¿no?
Sí, sí, las credenciales. Pues para que te hagas una idea, la primera credencial la diseñé yo, porque en su momento no teníamos ayudas, bueno, ni las teníamos ni las tenemos. No teníamos ayuda de nadie y diseñé una credencial para que los peregrinos pudieran llevar una credencial y fueran sellando. Al principio las dábamos, las pagaba yo de mi bolsillo, las dábamos, encargué en una imprenta, y según venían peregrinos, pues las dábamos. Y luego al año y pico, 2 años, la primera reunión que tuve con los ayuntamientos, pues claro, me pidieron unas estadísticas que no tenía, porque yo había dado las credenciales, pero no tenía datos ninguno. O sea, yo daba las credenciales, pues dame 2, pues toma 2, dame 4, pues toma 4. Y cuando llegó ese momento de yo intentar pedir ayudas, nos dimos cuenta de que no teníamos estadísticas como tal, para decir, pues mira, aquí está el libro con las personas que han venido, con las direcciones, con sus DNI, con su todo, ¿no? Entonces, desde ese momento, 2 años posterior a inaugurarse el camino, digamos que empezamos otra vez de cero a entregar las credenciales y ya haciendo un libro de registro con las personas que iban. Que es a su postre, pues el que presentamos cada año en los ayuntamientos para que vean cómo ha ido creciendo el camino y cómo van creciendo el número de peregrinos que van a aumento, claro.
Pues lo vamos a dejar aquí. Nos ha gustado mucho hablar contigo. Le recordamos también a nuestros oyentes que el Camino de Uclés marca la ida desde Madrid con flechas rojas, ¿no?
Efectivamente. Flechas rojas y Cruz de Santiago sobre fondo blanco. Y de a la inversa es Camino de Santiago y es la señalización oficial de Camino de Santiago, flecha amarilla y veira amarilla sobre marco azul.
Perfecto. Pues ahí tenemos un camino más a recorrer. A nosotros nos encantan los caminos de Santiago y sabemos que son infinitos, ¿no? Porque al final cada peregrino tenía que peregrinar desde su casa, ¿no? Con lo cual tenemos muchos caminos por seguir descubriendo y te felicitamos, Manuel, por el excelente trabajo y esperemos cruzarnos en el Camino de Uclés.
Así, a ver si es verdad y nos saludamos. Perfecto. Por lo menos nos decimos buen camino.
Buen camino. Muchas gracias, Manuel, y a seguir con el trabajo. Gracias.
Adiós, adiós.
Spin me like I've already spoken, like a spoke holds its tension. Like it's together that the spokes are the invention of a wheel, that a wheel is only as round as its tension, that a wheel is a round invention. She gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she rides. She gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she rides.
Pues tenemos con nosotros a Abril Morales. Ella nos dice que es nacida y criada en la Ciudad de México, pero que a los 21 años se fue a vivir a África, donde colaboró como voluntaria en proyectos de ayuda humanitaria durante 13 años en Kenia y Etiopía. Volvió a su tierra natal hace 4 años, pero su experiencia le había cambiado totalmente la vida y tuvo que salir de la gran urbe al poco tiempo de llegar. Y ahora parece que quiere volver a salir y esta vez en bicicleta. Buenas tardes, Abril.
Hola, Chus, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de hablar contigo y queremos que nos cuentes más, sobre ti y sobre tus viajes en bici.
Ajá. Bueno, pues yo empecé a utilizar la bicicleta hace 4 años aproximadamente, un poco menos. Bueno, estuve primero en África, ¿no? Ya lo dijiste tú, cuando yo era todavía muy joven. Me fui, estuve allá 13 años en zonas inhóspitas, donde pues no veía un coche en meses, por ejemplo, ¿no? sobre todo colaborando en proyectos pues que tuvieran que ver con la con hacer pozos, presas, trabajar en centros de nutrición, ver que tuvieran comida, etcétera, enseñar a las mujeres, bueno, en general hombres y mujeres, ¿no? Que trabajé mucho más con mujeres y niños, pues a tener huertos familiares, etcétera. Entonces, pues cuando volví a la Ciudad de México, una ciudad pues grande, con muchísima gente, un poco caótica, ¿no? De pronto, aunque siempre me gustó mucho mi ciudad, pues ya no me sentí como bien, ¿no? Era demasiado descontrol para mí. Y bueno, además habían pasado ya muchos años, pues amigos que yo tuve en la infancia, en mi adolescencia, pues ya no estaban en la ciudad, ya tenían una vida muy distinta, entonces pues necesitaba salir para buscar algo donde adaptarme, ¿no? Entonces, pues me vine a vivir a Oaxaca, que es una ciudad pequeña, muy bonita, muy agradable, y que me permitía moverme en bicicleta, ¿no? Ahí fue donde empecé a utilizar la bici. Ya sabía andar en bici cuando era pequeña, aprendí, pero nunca pensé que fuera como una herramienta que me pudiera transportar. Siempre pensé que era algo como para hacer ejercicio y ya, ¿no? Pero cuando llegué aquí, pues quería hacer ejercicio, necesitaba como reducir mis tiempos para poder ir a pues a cosas culturales que hay aquí, ¿no? Muchos eventos. Entonces, pues le pedí a un amigo que me quitara el miedo a salir a las calles en bici, ¿no? Pues no sabía transportarme entre los coches y todo. Y eso, pues él me dijo, pues cuando quieras, ¿no? Me consiguió una bici prestada y empezamos a dar vueltitas de poquito en poquito. Fuimos llegando un poco más lejos hasta que me acompañó a mi trabajo un día y ahí me tuve que volver sola, ¿no? De ahí empecé a utilizar la bici todos los días y me fui dando cuenta que me envolvió, ¿no? Que tuve un cambio que me gustó, me sentí muy libre, muy autónoma, ya no dependía de los transportes públicos que aquí son malísimos, además pues nos acosan cada 2x3 en el transporte y pues la paso no mal, ¿no? Entonces pues me sentí muy, muy, muy liberada, muy bien. Y de ahí que pues empecé a, sin querer, a ser una promotora de la bici acá, convencí a mis colegas de la oficina, hasta el jefe se compró su bicicleta eléctrica, pero bueno, ya va
en bici, ¿no? Oye, Abril, pues, me gustó mucho en lo que me mandaste, que tú decías que claro, que al final el regalo que te habían dado con la bicicleta era tu autonomía, ¿no? Y eso es eso es muy importante.
Totalmente. Fue como algo que yo no había descubierto, ¿no? De mí misma, de pronto no tener que depender de nadie más para salir, aunque me considero que soy como así abierta y un poco sociable, como que todavía tenía un poco de miedo de salir sola, sobre todo porque me daba pena, ¿no? Que me vieran en la calle y tal. Pero de pronto con la bici me siento acompañada y me siento que puedo hacer las cosas por mí misma, que puedo trazar mis rutas, que puedo ir haciendo paradas para ir o al mercado o al trabajo o a ver a gente, ¿no? Entonces, sí, es como a este amigo que me mostró cómo andar en bici en las calles, de verdad que pues yo le estoy agradecida porque sí, pues me dio un regalo que es encontrar mi autonomía, ¿no? Esa libertad de poder hacer lo que yo quiera con un instrumento tan simple, ¿no? Con la bicicleta. Sí, sí, sí.
Eso es lo bonito, ¿no? También de la bici, ¿no? Esa simpleza que al final nos ayuda tanto.
Sí, de pronto pues me empecé a conocer a mí, empecé a conocer mi cuerpo, mis capacidades. Me gustaba que él desde el principio me dijo, mira, la bici, tú controlas tu velocidad y tú decides si puedes o no puedes hacer este crucero. Si te da miedo, te bajas de la bici, caminas y enseguida te vuelves a subir. eso a mí, la bicicleta me dio mucha confianza, porque no es como que el coche se te apaga en medio del crucero, todo el mundo pitando y te pones más nerviosa, ¿no? Sino que la bici te permite bajarte, caminar y continuar, ¿no? Y eso para mí fue como muy bueno, ¿no? Algo que me motivó a decir, bueno, si en algún momento yo no me siento segura, me bajo y no me presiono, ¿no? Eso me encantó de la bici.
Estupendo, estupendo. Oye, y Abril, ¿formas parte también del proyecto Chicas Visibles?
Sí, bueno, fui ahí como iniciadora y pues como generadora de idea, ¿no? En esta asociación donde estuve trabajando, bueno, se dedicaba a tener varios proyectos pues que colaboraran con las zonas marginadas de aquí de Oaxaca. Y en este lugar, pues básicamente los proyectos se referían más como a temas de reciclaje, de lombricultura, de huertos urbanos, pero en una zona de las más violentas de Oaxaca, con alto índice de feminicidios. Y yo estaba trabajando en escuelas, con primarias y secundarias, y pensé que esto que me había dado la bicicleta, esta seguridad, esta autonomía, podía servirles a las mujeres y a las niñas de este lugar, ¿no? Entonces empezamos a idear el proyecto ahí en la asociación donde estuve trabajando, y así empezó Chicas Visibles. Nosotros conseguimos el financiamiento para bicicletas, cascos, todo el equipo, ¿no?, de herramientas para las niñas. Y ahora cada año se forman a unas 20 niñas aproximadamente, adolescentes, que se les enseña a andar en bici, mecánica básica, cómo transportarse en la calle, cómo defenderse con la bicicleta y ya, ¿no? Pues entonces ellas, ahora cada año más o menos son 20 niñas las que van obteniendo sus bicis nuevas. Este proyecto pues ahora es un proyecto permanente de la cartera de proyectos de esta asociación.
Estupendo, qué bien suena, qué bien suena.
Sí, ahora me llaman y me dicen, Abril, vente, vamos a una rodada y tal, y yo, bueno, vamos. Y ahora son ellos los que me llaman, ¿no?
Ajá. Estupendo. Y bueno, nos decías que tú habías prometido volver a África y que te estás planteando volver a África, pero esta vez con la bicicleta.
Sí, bueno, a mí África me enamoró, ¿no? Pese a que tiene temas muy muy duros, muy difíciles, pues yo sentí que mi colaboración, aunque era pequeña, pues era, ¿no? O sea, aquí mucha gente me ha juzgado a decir, ay, pero ¿cómo? Si en México también hay tanta pobreza, ¿por qué estás tan lejos en vez de ayudar acá, ¿no? Y yo pienso, sí, hay pobreza, hay injusticia, pero también hay mucha gente que puede colaborar aquí en México, ¿no? Y en África, pues por lo general, pues la ayuda llega de fuera, ¿no? Y muy poca gente se atreve a ir por los conflictos que se escuchan, como que hay mucha estigmatización de la violencia también, que no, o sea, no digo que no la haya, pero en ciertas zonas y entre ciertos grupos, ¿no? Entonces, pues no mucha gente quiere ir a ayudar allá por miedo, ¿no? Las enfermedades, etcétera. Entonces, bueno, pues yo que estuve ahí y pude como vivirlo de una manera también distinta, pues siempre quise volver, ¿no? De hecho, me costó mucho trabajo salir de ahí, como tomar la decisión, pero dije, bueno, me voy, pero recuerdo haber pensado, vuelvo en 4 años, ¿no? Entonces, bueno, ya pasan 4 años y no es que ya vaya a volver ahora mismo o que ya vaya a llegar, pero las cosas, sin haberlas planeado tanto, se han ido dando y de pronto me ha movido a dar este paso, a tomar esta decisión de decir, voy de regreso, quizá llegue en 3 o 4 años, pero voy para allá, ¿no? Entonces, y en bici, pues porque fue lo que me ha cautivado estos últimos 4 años, ¿no? Que de pronto siento que estar aquí en Oaxaca fue lo que el regalo que me dio, el uso de la bicicleta, ¿no?
Y claro, te estás preparando para ese viaje.
Sí, más o menos. Pues ahorita no es que me prepare mucho, sinceramente. Voy un poco como a ver qué voy encontrando. Creo que también el tema de la bicicleta es eso, ¿no? Como estar listos para, pues, para improvisar un poco, ¿no? Para ajustarte entre tiempos, lugares, conocer gente. Entonces no es que vaya demasiado preparada. ¿Qué hice de preparación? Pues más bien al principio, cuando me planteé esto de hacer el viaje, pues sentía como miedo. Dije, bueno, voy poco a poco, así como cuando empecé a ir a mi trabajo de menos a más, pues voy poco a poco. Así que empecé haciendo viajes pues en bus, y llevaba mi bicicleta dentro del bus. Entonces llegaba a alguna ciudad a visitarla en bici. Al siguiente año, pues lo que decidí fue hacer un viaje aquí dentro de México. Recorrí 1250 kilómetros de Oaxaca a Campeche. Y bueno, eso fue lo que me motivó más. Eso lo hice recientemente, ahora en diciembre, fue un mes aproximadamente. Y de ahí dije, bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer otras cosas, ¿no? O sea, me puedo ir más lejos. Ya con esto me sentí más segura. Cuando regresé a mi viaje me quedé sin trabajo, así que dije, es el momento de aprovechar esta libertad, ¿no? O sea, más que frustrarme y decir, no tengo trabajo, tengo que aprovechar este momento de libertad que no siempre se tiene, que a veces el trabajo te ata y te impide, ¿no? Y es difícil tomar la decisión de dejarlo todo y dejar un trabajo, una vida estable, pero de pronto me quedé sin trabajo y dije, bueno, es el momento, ¿no? Entonces, pues ahora, en realidad no es que me vaya preparando mucho, más bien voy viendo, pues, qué necesitaré para el viaje. Ahora voy a venderlo todo, porque yo aquí en Oaxaca vivo sola, entonces, pues, había comprado muebles, etcétera, ¿no? Pero, pues, ahora lo venderé todo. Y pues con eso me voy, tampoco es que tenga mucho, ¿no? Pero con lo poco que salga, y sí buscando patrocinio también, ¿no? No sé si vaya a salir algo, ojalá que sí, pero pues mi idea también en el camino no es, además de sí pedalear porque me gusta disfrutar esta libertad, pues también quiero compartir esta pasión con la gente que me voy encontrando en el camino, ¿no? Con niñas, con mujeres, es decir, me encantaría llenar el mundo de bicicletas, ¿no? Es decir, esta es una súper herramienta y a mí me ha servido, ¿no? Entonces, sí me gustaría, como en el camino, pues poder compartirlo con más personas, ¿no?
Bueno, veo que firmas en muchos de tus mensajes con esa frase de Susan Anthony, ¿no? Una frase del siglo XIX de la bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo.
Sí, me encanta esa frase. Desde que la descubrí y empecé a andar en bicicleta, en todos lados la he puesto, ¿no? Incluso creo que en el Skype también la tengo. Porque así lo he sentido, o sea, realmente creo que a mí me ha dado mucho la bicicleta, me ha ayudado mucho a quitarme muchas ataduras, no solamente como sociales, ¿no? Sino también propias, ¿no? De pensar que no puedo hacer según qué cosa, que me da miedo, que me siento insegura, y al final es que la bici me ha hecho sentirme muy segura de mí misma, ¿no? No digo que ya se me quita todo, ¿no? Pero creo que voy poco a poco con la bici.
Y tu viaje va a tener una compañía muy especial.
Ah, sí. Eso es un poco una locura, pero yo he visto que varios cicloviajeros lo hacen, así que por eso me he atrevido. Tengo un compañero de cuatro patas, es un dálmata, que ahora tiene solo 5 meses y ya pesa 16 kilos. Así que él va a ir creciendo en el camino.
¿Y cómo se llama?
Pues, se llama Gondar. Gondar es una ciudad de Etiopía, uh-huh, que me enamoró también cuando yo estuve allá. Tiene castillos del siglo XVI, es muy bonito. Si tienen oportunidad de visitar Etiopía, pues Gondar es una de las ciudades que más me gustó. Y cuando pensé en el nombre, pensé, tiene que ser etíope el nombre, ¿no? Entonces, se llama Gondar. Y pues él llegó unos días, como unos días antes, un mes antes de que yo tomara esta decisión de irme. Y ya cuando lo tenía y dije, me voy, no, la verdad es que no, nunca he pensado en dejarlo con alguien, en regalárselo a alguien más, porque eso me parte el corazón, ¿no? Entonces dije, bueno, me lo llevo y me acompaña y me siento más segura, porque además es súper protector, me defiende de todo el mundo. Así que, aunque todavía está pequeño, creo que bueno, va a ser un buen... le va a dar un toque a mi viaje, definitivamente, ¿no?
Seguro.
Entonces,
que sí.
Empecé a buscar información, a preguntar a cicloviajeros si han viajado con perros. Yo pues nunca lo había visto y claro, hay un montón de cicloviajeros que se llevan a sus perros, ¿no? Y dije, bueno, entonces ya entre varios me dieron recomendaciones de cómo llevarlo o de lo que voy a requerir en cada frontera, de cómo entrenarlo para irnos. Ahora pues más bien le estoy enseñando pues a que vaya conmigo, o a que se quede quieto en algún lugar, porque pues pienso que si me voy a entrar al súper y él se queda con la bici, no sé, se me ocurre.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, estoy intentando enseñarle, sobre todo porque todavía es muy joven, ¿no? Es muy pequeñito, entonces es, ya te imaginarás, está en la etapa así súper traviesa, rompe todo, muerde todo, etcétera, ¿no?
Pero... Bueno, pero crecen rápido y además sí. Este crecerá para ser grande.
Sí, te digo, ya pesa 16 kilos y solo tiene 5 meses, entonces puede llegar a pesar entre 25 y 30, yo creo, así que
pues
sí,
nada,
va a estar pesado.
Encantados de hablar contigo, Abril, ha sido un gusto y te deseamos buen viaje. Ya nos irás contando, esperamos recibir noticias tuyas a lo largo del recorrido.
Pues muchísimas gracias, sí, ya estaré en contacto, ya voy a crear una página donde iré subiendo fotos y videos para tenerlos al tanto a todos y a todas, sí.
Pues nos parece una muy buena manera de animar a otras personas que quieran dar sus primeras pedaladas en pos de empezar un gran viaje.
Sí. Lo recomiendo, háganlo, de verdad que la bici pues es una super herramienta de felicidad, eso diría yo, ¿no? En resumen.
Buen resumen y nos ha gustado ese entusiasmo. Muchísimas gracias, Abril.
Muchísimas gracias a ti.
Un fuerte abrazo, un saludo.
Igual, adiós. Bicycle, I want to ride my
say white, say bar, I say bite, say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars, say Rose, I say Rush, say God, give me a choice, say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman, all I wanna do is
bye. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio con vosotros. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Antes de marcharnos, queremos recomendarte que si estás por Barcelona y sobre todo si has tenido la suerte de poder reservar plaza en la jornada IATI de los grandes viajes, podrás escuchar allí a dos grandes viajeros en bicicleta, Didac Illa y Juan Dual, el Dualcillo, que ya pasaron ambos por esta emisora y que les deseamos que disfruten de esa participación en las jornadas de los grandes viajes. Y ahora ya sí,
Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Ale. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.